las 11:20 de la mañana este jueves 28 de junio de 2018. Y bueno, ayer, ¿no?, se conoció esta preocupante, triste noticia, el accidente que sufrió en moto, en Federal, una mamá que iba con su chiquito de 9 años, que chocó contra un automóvil en esa localidad. El nene sufrió fractura de cráneo y también de una de sus piernas, su tibia izquierda, tengo entendido. La noticia es que, bueno, gracias a Dios, y de a poco va mejorando la salud de este niño. Pero la idea era un poco hablar sobre las estadísticas en cuanto a accidentes y de moto, fundamentalmente, que estamos teniendo nosotros acá en Paraná, en nuestra zona, y el impacto que esta situación, en cuanto a dinero, en términos económicos, le demanda al Estado cada persona que se accidenta. Por esa razón estamos en comunicación con el doctor Grieve, que es titular del área de terapia intensiva del Hospital San Martín, para que nos cuente un poquito más sobre esto. Doctor Grieve, ¿cómo le va? Buen día para usted.
Hola, ¿cómo les va? Buen día. Quiero saber si me escuchan bien porque estoy con el celular.
Sí. Perfecto, perfecto. 10 puntos. Sí, la verdad que sí. Bueno, esa es un poco la idea de la charla, ¿no? Para que nos actualice sobre los números en cuanto a accidentes de motos en nuestra ciudad.
Bueno, es verdad que han aumentado los accidentes. Bueno, nosotros habíamos terminado el año pasado bien, y, digamos, con cifras que se habían estabilizado, no descendiendo, pero digamos, partiendo del principio de la campaña, año 2007, uh-huh, a fines del 2017, en 10 años que hicimos el resumen, habíamos pasado de tener 150 accidentes anuales, uh-huh, a tener 60. Claro. Y estos números son bastante estables, porque el año 2016 fueron 60 y el año 2017 61. Uh-huh. Y habíamos descendido la mortalidad de 50 chicos que fallecían por año a 15, que dio el del año 2016, y 16 en el año 2017. O sea que básicamente había bajado la mortalidad y la accidentología entre el 60 y el 70% en 10 años, cosa que era muy importante, porque éramos la ciudad que más accidentología de moto en el país tenía. Pero lo que sí hemos notado, el uso de casco, que era del 10%, había llegado al 85%.
Claro, ahí está la razón, entonces, ¿no?
Se pretende estar en cerca del 90, pero arriba del 70 ya se produce un descenso bien franco, uh-huh, de la accidentología, porque hay que recordar que de estos chicos muertos, que llevamos más, en los 10 años llevamos más de 450, todos fallecen por la lesión cerebral. Entonces, claro, el uso de casco es fundamental para la muerte. En cambio, la prevención, por ejemplo, mamá que lleva a sus hijos de 8 años, 9 años, no lo debe llevar. Creo lo dice la ley, la 22.449, dice que los chicos no pueden andar hasta los 12 años por un fenómeno de equilibrio, de crecimiento del fontanela y desarrollo. Se reflejó, es más, no sé qué casco le habrá puesto la mamá, pero no venden casco para chicos. O sea, no se permite en el país vender cascos para chicos porque la ley no lo permite.
Esto está
obviamente no conozco específicamente el caso. Sí. La responsabilidad de llevar un chico en la moto es de la mamá. La responsabilidad de que haya accidentado es de la mamá, porque es la adulta. La mamá, ¿hay otros medios para trasladar un chico? Sí, a través del colectivo, a través... No pueden ir los chicos menores de 12 años por ley.
La mamá
no
en este caso.
No pueden hacer casco porque no se venden. No pueden manejar la mamá embarazada. No pueden manejar los chicos que toman alcohol. No pueden ir más de dos chicos en una moto porque se pierde el equilibrio. No pueden pasar un semáforo en rojo. No pueden incrementar la velocidad ni pasarse de un lado a otro.
Claro.
No pueden. Todo esto disminuye la accidentología. Y el usar casco bien puesto, digo, porque tenemos más de un 25% de casco sin cabestrillo. Y eso significa casco no puesto. Cuando yo digo casco no puesto en los accidentes, cuando doy la conferencia, es probable que haya tenido el casco puesto. Es probable que lo haya tenido a medio cefálico o que lo haya tenido puesto el casco. Pero si el casco no tiene cabrestrillo en el momento del impacto, se desplaza y, claro, por lo tanto, es, claro, sin casco.
Claro.
Entonces tenemos que acostumbrarnos a respetar las leyes y hacer las cosas bien, porque es una manera de cuidar a nuestra sociedad.
Doctor,
pero
una duda.
La responsabilidad es de la persona, sí, pero también es de la gente que controla. En el interior se controla muy poco. Nosotros hemos bajado el uso de casco del 85 al 65 y esto incrementó la accidentología, porque habíamos bajado de 12 a 4 y en este momento estamos con 6 accidentes promedio mensual. Uh-huh. Y habíamos bajado la mortalidad, que había llegado a ser entre 4 y 5 mensuales, habíamos bajado a 1, y ahora está en un promedio de 1.5, casi 2 en lo que va de este año. Yo la conferencia de prensa la voy a dar la primera semana de julio.
Bien.
Entonces, esta es la situación actual. No sé si había alguna otra pregunta.
Sí, me surgió una duda. ¿Usted habla de la mamá por este caso puntual, o solo responsabilidad siempre de la madre o del padre también?
No, la responsabilidad es de quien lleve un chico en una moto. No pueden, por ley, revisen la ley, la 22.449, y vean que dice que los chicos hasta los 12 años no pueden ir en moto porque el accidente es doblemente grave. Tenemos chicos internados en el hospital de niños.
¿Por qué razón le parece a usted, doctor, acá ya apelando más a su criterio y sentido común, no tanto a su especialidad o función dentro del área que usted ocupa, ¿por qué no tomamos conciencia de que esto es así? Porque sabemos que no se puede, pero lo hacemos igual. ¿Qué pasa ahí? ¿Somos hijos del rigor? ¿Qué pasa?
No me cabe ninguna duda que la sociedad necesita ser controlada. Yo estuve en el país que más su moto utiliza, que es Holanda. Holanda y Corea son los países en el mundo que más utilizan el transporte. Yo he tomado fotos de 100 motos en un semáforo, cosa que acá no ocurre nunca. Podremos tener 10 motos, pero no 100. Uh-huh. Y sin embargo, en 5 días en Holanda no hubo una sola moto sin casco. Entonces utilizan un medio de transporte necesario porque no pueden estacionar auto, por lo que sea. Nosotros tal vez lo utilizamos porque es más barato por otras razones, pero debemos aprender a hacer lo que hay que hacer. No se olviden que el 70% de los accidentes son de viernes a la noche a domingo a la madrugada, motivo por el cual esto hace que sean alta velocidad, pasar el semáforo en rojo y la ingesta de alcohol. Uh-huh. Esto tampoco está bien, de que uno vaya a salir, sepa que va a tomar y va a usar una moto. El resto de los accidentes, lógicamente, son por ir al trabajo. Bien temprano a la mañana, 6 de la mañana, y bien tarde a la noche, después de las 8 de la noche. Claro. Tenemos que aprender a hacer lo que hay que hacer. Ahora, además de esto que están haciendo ustedes, que es difundir la prevención, uh-huh, yo también voy a las escuelas a difundir la prevención, uh-huh, pero además es el control. Y debemos ser muy exigentes. ¿Se están haciendo los controles adecuados? No. ¿Se están haciendo los controles de alcohol adecuados? No, ni siquiera hay el suficiente número de pipetas y de aparatos. Por lo tanto, debemos hacer lo que hay que hacer, controlar y ser muy exhaustiva. Controlar en las 3 de la tarde en el Parque Urquiza, no tengo registrado accidente en 10 años en el Parque Urquiza a las 3 de la tarde, donde la mamá toma mate con su nieto. Claro. Por favor, controlen en los horarios picos, ingreso y egreso laboral, y viernes a la noche, sábado a la noche y domingo a la madrugada, que son los picos de accidentes. Todo esto se llama estrategia. Hay que emplear la estrategia. Los que cuidamos a nuestra población también tenemos que ser estrategas, y no se está llevando adecuadamente.
Además de estos números que son, bueno, que habían mermado, que se habían estabilizado y ahora volvieron a subir, además de obviamente la cuestión de las vidas y las lesiones que puedan llegar a quedar, está el impacto en términos económicos que le demanda al Estado los accidentados. ¿Esto es así?
Es así. Básicamente, un accidente grave internado en terapia intensiva va a tener 3 caminos. Un tercio se va a morir, lamentablemente. El un tercio se va a recuperar, pero con lesiones que pueden ser de diferente grado de intensidad. Uh-huh. Y el un tercio, o sea, 1 de cada 3, solamente va a volver a tener su vida como antes. Esto significa que el primer grupo perdimos el chico joven, promedio 24 años. El segundo grupo vamos a perder una persona que trabaja, y vamos a perder una persona que quizás sea eje de familia, uh-huh, y que los hijos lo necesitan. Solamente en la tercera persona es aquel que va a volver a su actividad normal. Uh-huh. ¿Cuánto sale un chico accidentado promedio? Más de 1.000.000 de pesos. El primer día, con catéter de colocación, de presión intracraneana y eventual cirugía, tenemos un costo más de 100.000 pesos, y después un promedio que está entre los 15 y 30 mil pesos diarios durante los primeros meses, y después baja entre 10 y 15 mil pesos diarios en la rehabilitación, hasta llegar a un costo total que, cuando lo sacamos el año pasado, estaba cercano al millón, pero hoy en día debe estar aproximadamente en el 1.5 millones.
Qué bueno.
Y nosotros consideramos que tenemos 60 accidentes al año que tienen que ser rehabilitados, exceptuando aquellos 15 que fallecieron imagínense que estamos hablando de 50 millones de pesos mínimamente para tratar esto.
La verdad que es alarmante, ¿eh? Y bueno, seguir difundiendo, sembrando conciencia y también haciendo el pedido para que existan los controles como deben ser, ¿no? Como corresponden, ¿no? Me parece que ese es el camino.
Sí, sí, hay una particularidad que quería decir, que no se compre el casco que sea una porquería, que son los que la mayoría que veo en la calle. No voy a dar la marca para que no tenga mañana una
se carta de documento.
Pero hay cascos que todos sabemos y son una porquería, que tienen dos capas. Los cascos deben tener mínimamente 3 capas, hasta 7 capas. Por supuesto que lo que hacen es disuadir, dispersar el impacto que se produce sobre el cerebro. Cuanto más capas tenga, más van a evitar el impacto sobre el cerebro y sobre la calota craneana. Esos que ven ustedes, que tienen una letra y un número, no cumplen con esa función. Por favor, gastar en un casco nuevo. Y lo otro es, cuando tengan un accidente y el casco se abolló, pierde la capacidad para dispersar la fuerza, por lo tanto al casco hay que cambiarla. Si debo gastar 1.000 pesos o 1.500 pesos, 2.000 pesos en un casco y comprarlo en 12 meses, estás comprando parte de tu vida, vos que utilizás la moto todos los días. Si compras un casco de 500, de 600 pesos, lo más probable es que eso no te sirva para nada. Me parece que tenemos que ser conscientes de usarlo bien, de tener lo que corresponde y de actuar con responsabilidad. Porque también hemos tenido motos que han atropellado abuelas y se nos han muerto.
Sí.
Y esa moto que iba alcoholizado también actúa con ausencia de responsabilidad para terceros y para la sociedad, ¿no? Una moto termina siendo un arma también.
Es realmente esclarecedor escucharlo, sí, doctor. Es muy frontal, además no da vuelta, dice las cosas como son. Muy interesante, doctor Grieve. Muchísimas gracias por esta charla, ¿eh?
Gracias a ustedes, porque saben que con ustedes también logramos. Cada vez que nos comunicamos, seguro por ahí se salvó algún chico.
Bueno, la verdad, ojalá así sea. Sí. Un abrazo grande, gracias.
Chao, adiós.
Adiós.
Me quedé pensando, porque en las escuelas aquí a los alrededores, yo he visto madres y padres que en la moto llevan a 2 hijitos.
Sí, ni hablar cuando, ni siquiera tocamos el tema cuando van más de 2.
Sí. Todos somos un poco.
Va a ser la vista gorda, es como que está instalado, hemos naturalizado lo que está mal. Y bueno, así termina, ¿no? La película, como nos contaba el doctor recién. 11:30 en el país.
Noticias.
Momento de informativo, volvemos con la última parte de.